Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Estos días miércoles acerca de una serie de batallas, ¿verdad? Una serie de batallas que ocurren en la mente del ser humano, ¿verdad? Y pues hemos visto que el enemigo utiliza, por ejemplo, el cine, los libros, ¿verdad? Y entonces empiezan a moldearle el pensamiento a las personas, ¿verdad? A través del cine, a través de libros, a través de internet, multimedia, música, prensa, radio, las redes sociales, que hay redes sociales virtuales, ¿verdad? Como, qué sé yo, Twitter. Y hay otras redes sociales, pero que ya son físicas, que utilizan el deporte o la música o las artes. Y el clásico, ¿verdad?, que es la televisión. Es rara la persona que no tiene televisión ahora. Si aquí hay algún hermano, alguna hermana que no tiene televisión, no se preocupe, ¿verdad? Dele gracias a Dios porque no se está perdiendo de muchas cosas buenas, no se está perdiendo de muchas cosas buenas. Entonces el enemigo utiliza todo eso para deformar el pensamiento de las personas y convertirlos, llegar al punto en que la gente tenga una mente perversa. Y pues cuando la gente tenga la mente perversa, bueno, pues sigue trabajando, ¿verdad? Porque a través de la mente se apodera de las generaciones hasta llegar también a convertir a una generación perversa. Porque recordemos que el Señor Jesús dijo: esta generación mala y perversa demanda señal, dijo. O sea, hace 2000 años ya existía una generación perversa. Ahora sigue siendo perversa, pero más perversa todavía. Y el peligro es que entonces esa generación perversa, de la que va a recibir con los brazos abiertos, con el corazón y con el alma abierta al anticristo, ¿verdad? Entonces hemos estado haciendo un recorrido por algunas de las mentes que aparecen en el Nuevo Testamento. La semana pasada, vamos a ver, si me dan unos segundos, vamos a ver. La semana pasada estuvimos hablando de la mente altiva. Entonces, lo que hace el enemigo cuando trabaja la mente de las personas, oiga mi hermano, es crear gente altiva, gente orgullosa. Porque entonces cuando la gente tiene una mente altiva, lo que ocurre es que entonces, vamos a ver aquí, entonces Dios los resiste a ellos. Por eso, hermano, es muy peligroso que haya una persona, que haya un cristiano que sea orgulloso. Porque entonces lo que le puede pasar es que Dios lo va a empezar a resistir. Bueno, son dos cosas, porque Dios lo mira de lejos. Y además de que lo mira de lejos, Dios lo resiste. Entonces lo que el enemigo quiere hacer incluso es convertir a los cristianos, que tengan los cristianos una mente altiva, y entonces esa misma actitud de altivez va a hacer que el cristiano se aleje de Dios y entonces Dios lo esté rechazando. Porque aquí dice, mire, en estos versos que le puse aquí, Santiago 4:6, más él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Entonces son personas que tienen una mentalidad que hace que Dios los esté rechazando. Ahora, bien interesante, porque sigue diciendo aquí Santiago, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y después dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Y la palabra resistir, que está aquí en el verso 6, es la misma que está aquí en el verso 7. O sea, es bien interesante que así como se resiste al diablo, Así también algunos Dios los resiste porque son orgullosos. Entonces, es una situación bien interesante, ¿verdad? Es solo un repaso, y vimos algunas cosas por qué la gente se puede tener una mente altiva. También platicamos acerca de personas que tienen una mente enemiga, ¿verdad? Gentes que son enemigas, primero enemigas de Dios, ¿verdad? Son personas que son enemigos de Dios, y estuvimos explicando, hermano, que es imposible que alguien sea, por ejemplo, no se puede que alguien sea amigo de la cabeza y enemigo del cuerpo, porque ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Entonces no se puede que alguien rechace al cuerpo de Cristo y solo quiera la cabeza. Entonces, lo que hace el enemigo es que trabaja la mente de las personas para que se vuelvan enemigos de Dios. Ahora, lo que también estuvimos viendo es que si una persona es enemigo de Dios, también va a ser enemigo de nosotros. Y que entonces nosotros no debemos de cometer el error, de ser amigos de los enemigos de Dios. Porque hay gente, hermano, que es muy humanista, muy muchos sentimientos, ¿verdad? Y que no, ¿cómo va a ser? De que pobrecito el diablo, yo voy a orar por el diablo, dicen algunos, ¿verdad? Mira, hermano, yo voy a ayunar y voy a orar por el diablo porque pobrecito el diablo, dice. Se va a ir al infierno y a mí me dan ganas de llorar solo con pensar en eso, dirán algunos, ¿verdad? No, al diablo hay que combatirlo, al diablo hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. O sea, no podemos ser nosotros amigos de los enemigos de Dios. Ahora, lo interesante es que el diablo también manda a sus hijos, ¿verdad? Manda a sus hijos aquí en la tierra, ¿verdad? Porque nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? Y estamos aquí en la tierra. Pero el enemigo también manda a sus hijos aquí a la tierra. Uno de esos hijos, no sé si lo vamos, si nos va a dar tiempo de verlo, pero se llamaba Barjesús. Y viene el apóstol Pablo, cuando vio que Barjesús estaba molestando a Sergio Pablo porque no quería que se convirtiera, ¿qué le dijo el apóstol Pablo a Barjesús? Dijo: mira, hermanito, yo te amo, yo te quiero, por aquí, que por allá. No, no le dijo así, sino que le dijo: hijo del diablo, le dijo. Entonces, así como Dios nos ha dejado a nosotros como sus hijos y como luz aquí en el mundo, también el enemigo deja a sus hijos aquí en la tierra para hacerle guerra a la iglesia. Entonces, el enemigo está trabajando, oiga, en la sociedad para volverlos enemigos de Dios y enemigos de nosotros. Incluso en esta ola, hermano, esta ola que no solamente es Guatemala, ¿verdad?, sino que es Latinoamérica y en el mundo, en esta ola que estamos viviendo, hermano, que precisamente es de esto que estamos hablando ahorita, la gente se vuelve enemiga de Dios. Usted mira que dicen: no, hombre, es que es un... Dicen: no, hombre, si un hombre ama a otro hombre, amor es amor, dicen ellos, ¿verdad? Y si algún cristiano le dice: no, es que eso es pecado, le dice: no, si Dios no existe, dice. Y empiezan a atacar la fe, no importa la fe de quien sea, menos a los musulmanes. Y entonces por eso explicamos que no debemos de cometer nosotros el error de ser amigos de los enemigos de Dios. Porque entonces la generación, si usted, pongámosle mucha atención a esto, porque entonces conforme pasen los años, cada vez van a venir más enemigos y enemigos. Y como lo hemos hablado muchas veces, viene Daniel y empieza a ver las bestias. Nosotros miramos las cuatro bestias ahí, ta, 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 ta. Pero ¿quiénes eran las bestias? Los imperios. Si lo traducimos a este tiempo, quiere decir entonces que un estado en algún momento se puede convertir en una bestia que ataca a la iglesia del Señor. Y de hecho ya está pasando, ¿verdad? Que las leyes de nuestro país son cambiadas para atacar a la iglesia cristiana, no a Babilonia. Porque recordemos que la Biblia dice que Babilonia fornica con los gobernadores de las tierras, con los reyes, gobernadores, presidentes en este tiempo. O sea, Babilonia siempre se va a llevar bien con los presidentes, no importa el que esté. Entonces, es bien interesante, hermano, que conforme pasen los años, la gente, la sociedad, y nosotros lo hemos vivido, hermano. Nosotros lo hemos vivido. Que para nosotros puede ser que en lo personal, en tu trabajo, donde estudias o tus vecinos, no te quieren porque tú eres feliz, porque Dios te está prosperando, porque Dios guarda a tu familia, y puede ser que te odien o que nos odien, sin ninguna razón. ¿Y por qué? ¿Qué le hemos hecho nosotros? Nada. Pero el enemigo les ha trabajado la mente, les ha trabajado la mente, les ha trabajado la mente, y por eso se volvieron enemigos de Dios y también enemigos de nosotros. Ahora entiendo yo, hermano, porque estuvimos hablando varios tipos de temas acerca de la guerra, porque Dios quiere que estemos preparados, ¿verdad? Si hay alguno que todavía respecto a la guerra está dormido, hay que despertarlos, porque la Biblia dice que hay que despertar a los valientes. Entonces, óigame, hasta los valientes se duermen, los valientes no deberían de estar dormidos. Pero bueno, se duermen y hay que despertarlos. Pero cuando los despiertan también, dicen, ¿a dónde vamos? De una vez con el hacha, no con el machete, ¿verdad? Sino que con la espada desenvainada. Entonces, hay gente con una mente enemiga. Y este verso que es bien tremendo, que el que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿Quién lo dice? ¿El pastor? No lo dice el pastor. El pastor solo lo está leyendo. Dice, oh adúlteros y adúlteras, dice aquí. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? O sea que aquellas personas que quieren quedar bien con el mundo, automáticamente se convierten en enemigos de Dios. Y alguien dirá, hermano, yo no sé por qué ya no siento la presencia de Dios. Puede ser que esa persona se volvió amigo del mundo, ¿verdad? Él es el que está coordinando hacer el convivio ahora, ¿verdad? No es diácono en la iglesia, sino que es el diácono de convivios en su trabajo, ¿verdad? Entonces el asunto es que, hágame un favor, dígale al que está a la par suya, no se haga amigo del mundo. Ahora, ¿qué es hacerse amigo del mundo, hermano? Hermano, ¿qué es hacerse amigo del mundo? Porque alguien puede decir, ah, entonces ya no le tengo que hablar a nadie de la gente. No. La Biblia no dice eso. Volverse amigo del mundo es volverse amigo del sistema pecaminoso mundanal. Estar de acuerdo con el sistema pecaminoso y, como alguien dijo ahí, con las tradiciones del mundo incluso. Y usted, doña Chonita, no pone lucecitas. No, es que no. ¿Pero usted qué? Usted parece musulmana, le dicen, ¿verdad? Y al siguiente día ya tiene lucecita la hermana en su casa. Bueno, el asunto es que entonces esta amistad con el mundo convierte a las personas en enemigos de Dios. Entonces, y después hay otro tipo de mente. Y según Romanos capítulo 1 y verso 28 dice, y como a ellos, oiga esto, no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada. Pero esto es, hermano, esto es terrible, hermano. Esto es terrible porque no es que ellos se hayan entregado a una mente depravada. Ni siquiera es que el enemigo los haya entregado a una mente depravada. Aquí dice la Biblia que Dios mismo los entregó a una mente depravada. ¿Por qué los entregó Dios a una mente depravada? Porque no quisieron tener a Dios en su noticia. Por eso, mire, hermano, yo le voy a decir, tengo una mala noticia. Y la mala noticia es que nuestro país no va a cambiar a menos que hayan personas que en primer lugar pongan a Dios para gobernar nuestro país y para dirigir nuestro país. De lo contrario, nunca. Cada vez vamos a ser un peor y peor y peor. Eso solo por ponerlo a nivel terrenal, pero a nivel grande, ¿verdad? Pero aquí, en Romanos 1:28, está hablando de personas, en lo individual o en lo social, que no quisieron tener en cuenta a Dios. Incluso ahora lo que está pasando, hermano, es que incluso hay países No sé si ya pasó aquí, pero hay países en donde en la constitución de ellos ponen a Dios como base. ¿Qué Dios? A saber, ¿verdad? Pero ponen la palabra Dios. Y entonces, ¿qué están haciendo algunos, de zurdos, como les dicen, ¿verdad? No, dice, queremos que eliminen la palabra Dios. Incluso yo estaba viendo un video, hermano, de allá de un país de Sudamérica, no me recuerdo cuál, en donde había una reunión ahí, estaban resolviendo algún asunto y empezó a hablar o a declarar una persona, no era un juicio. Y creo que él dijo, bueno, y le doy gracias a Dios porque me permite. Y hubo un, ¿cómo se? No era diputado, sino que a ellos se les dice de otra forma. Y hasta le pegó, así a puñetazo, le tiró una botella, no sé si era de plástico o de vidrio, de agua en la cara, le echó agua por haber mencionado a Dios. Entonces hay gente que no quiere saber nada de Dios. Y como lo hemos visto, ¿verdad? Hace algunos meses platicamos de un tema que le titulamos Los Entregados. Porque aquí nosotros vemos tres tipos o tres grupos de personas a los cuales Dios entrega algo. Romanos 1:26, hay personas a las cuales Dios los entrega a la inmundicia, ¿verdad? Ese sería el antiatrio de la perversidad. Romanos 1:26, hay otros a los que Dios los entrega a efectos vergonzosos. Y Romanos 1:28, que es el que estamos viendo aquí, hay otros a los que Dios los entrega a una mente depravada, como está aquí, o reprobada, que sería el antilugar santísimo de la depravación. Y es bien interesante entonces que aquí dice que no quisieron saber nada de Dios, ¿verdad? Incluso la Biblia dice que nosotros para hacer algo mañana lo que tenemos que decir es si Dios lo permite. Así dice la Biblia. Y algunas versiones así un poco antiguas dicen si Dios me da licencia. Así lo dice. Va a decir mañana vos si Dios me da licencia, si Dios lo permite. Por eso, hermano, por eso es que nosotros debemos de tener cuidado incluso con quién andamos. No vaya a ser que andemos con algún Jonás, ¿verdad? O con algún Coré. Coré fue aquel que se rebeló en contra de Moisés. Y después dice la Biblia que Dios los apartó, y se apartó Coré, y los que siguieron a Coré, y vino este Moisés que era tremendo. Y digo, Señor, yo quiero que los castigues, pero con algo que nunca se ha visto antes. Se abrió la tierra y se los tragó. Entonces, hay que tener cuidado para que nosotros no andemos de uña y mugre con un Jonás, ¿verdad? Es que, hermano, no entiendo tanto problema por aquí, problema por allá. No sé, hermano, no sé. ¿No andarás con algún Jonás? ¿O alguna hermana con alguna Jonasa, verdad? Y por eso te llueve en el trabajo, te llueve en el estudio. Solo sepárate de Jonás y se va a calmar la tormenta. O hay algunos otros que están en una situación peor. Se están juntando con algún Coré. Entonces, es bien interesante que entonces los que no quieren tener en su noticia a Dios, Dios los entrega, le entrega, perdón, a una mente, esta Biblia dice, depravada. Es gente depravada, hermano. En el comportamiento de ellos son depravados. En la conversación de ellos son depravados. En la forma de pensar de ellos son depravados. En las costumbres de ellos son depravados. Es espantoso eso, hermano. Son depravados de una vez. O la Reina Valera 60 que dice que es una mente reprobada. Y la Biblia del Oso que dice que es un entendimiento o una mente perversa. Y la perversión, digámoslo así, es el clímax para que se manifieste el anticristo. O sea, una persona que logra mantener una mente perversa es influenciada por el espíritu del anticristo. Porque recordemos que la Biblia enseña, hermano, que el espíritu del anticristo está funcionando desde hace más o menos 2000 años. Tremendo eso. Y ya habíamos visto que la palabra anti significa en lugar de, el que se pone en el lugar de, y después, el que está en contra. Entonces, Veamos algunas situaciones. Bueno, esto ya lo vimos. Miremos. Tito 1:15. Todas las cosas son limpias para los limpios, pero a los, oiga, aquí hay cinco tipos de, vamos a ver cuatro características de estas personas. A los contaminados e infieles nada es limpio. Tremendo, ¿verdad? Por ejemplo, o que se hace alguna cosa en la iglesia y siempre le busca el lado malo, ¿verdad? No le busca el lado amable, sino que el lado malo. Siempre entiende las cosas de una forma mala. Pero ahorita ya estamos llegando a la iglesia, pero hablemos primero de afuera. Porque el enemigo lo que está haciendo es trabajando con la gente para que tengan una mente depravada y reprobada. ¿Y cómo lo hace? Los contamina. O sea que en el mundo, hermano, hay gente contaminada, que la Biblia dice que nosotros ni siquiera deberíamos tocar la ropa de ellos. Ni siquiera. Porque la ropa de ellos está contaminada, dice la Biblia. Entonces hay una son personas contaminadas, y la otra característica es que son infieles. Es tremendo eso, porque una de las características de los fieles, o una de las cosas que les pasa a los fieles, es que es a los que el Señor se va a llevar arrebatados. Y todos nosotros tenemos que avanzar en la fidelidad. Dígale al que está a la par suya, hermano, usted tiene que avanzar en la fidelidad, dígale al que está a la par suya. Entonces aquí dice, para los contaminados e infieles, nada es limpio. Todo lo ven sucio, todo lo ven de una forma, de la forma que no es, ¿verdad? De la forma que no es. Antes su alma y su conciencia están contaminados, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Oiga esto, con la boca dicen que conocen a Dios, pero con su forma de vivir lo niegan. Por eso es que dice la Biblia que la clave para conocer un buen árbol es los frutos. Así lo dijo Jesús, ¿verdad? Por sus frutos lo conoceréis. No por lo que habla, por los frutos. Entonces esta gente que estamos viendo aquí en Tito 1:16, dicen que conocen a Dios. Porque dicen que conocen a Dios, pero sus hechos no. Según esa gente que estamos viendo, ¿verdad? Siendo abominables, mire, son abominables. Otra vez nos volvemos a encontrar con esta característica, ¿verdad? Rebeldes, ¿verdad? Es como cuando hablamos, si nos vamos al Antiguo Testamento y empezamos a hablar de los enemigos de Israel, vamos a encontrar a Egipto, y a cada rato. Vamos a encontrar a los filisteos, y a cada rato. Vamos a encontrar a los amorreos a cada rato. ¿Y por qué, hermano? Porque son de los que fastidian constantemente al cristiano. Los egipcios, los amorreos, los filisteos, y ahí están, ¿verdad? Si vamos a hablar de idolatría, ahí por todos lados vamos a encontrar baales. Creo que son como 16 tipos de baales. Y a cada rato baal, baal, baal. Y cuando venimos, y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando vamos a analizar cuáles son algunos de los problemas que le ocurren a la iglesia, ¿sabe cuál es uno de los problemas que encontramos periódicamente? La rebeldía. Hermanos que son rebeldes sin causa. Algunos porque los contaminaron en el mundo, ¿verdad? Porque usted sabe que una de las cosas que está pasando en esta época es una rebelión. La rebelión, rebelarse en contra de las autoridades, rebelarse en contra de las autoridades. Incluso que algunos insultan y ofenden con palabras vulgares a las autoridades y no quieren que se les haga nada a los que faltaron respeto. Y entonces hay gente, a veces hay algunos cristianos que se contaminan por medio, valga la redundancia, de esos medios. Y cuando llegan a la iglesia, algunos también son rebeldes. Y tal vez no han entendido que si se mantienen en esa situación, van a caer en una mente reprobada. Y como dice aquí la Biblia, que el que los entrega a esa mente reprobada o depravada es Dios. Por eso los rebeldes son peligrosos, hermano. Dígale que está a la par suya, hermano. No se junte con los rebeldes, dígale, no se junte con esa chusma, dígale, ¿verdad? Dígale no a la rebeldía. Como dice el hermano, va Charlie. A los rebeldes los vamos a mandar al sector 11, vamos. Sector 11, no hay chismosos, ni calumniadores, ni rebeldes. Ahí después le explico por qué no hay ahí en el sector 11, ¿verdad? Bueno, ¿tú por qué salió esto? Ah, porque los rebeldes. Estamos en una época de una generación, una sociedad rebelde, que no le gusta hacer caso, que no le gusta obedecer. Yo la vez pasada, hermano, yo no sé si usted se dio cuenta, pero aquí, creo que el año pasado hubo una persona, un delincuente, no sé qué era, que insultó al presidente con palabras, al presidente de aquí con palabras vulgares. Después vi que en México había unas personas que ya iban a golpear a los soldados. Y si miramos así en Latinoamérica y en el mundo es el mismo problema. Que el enemigo está trabajando con la mente de las personas para volverlos rebeldes. Porque si permanecen rebeldes, entonces los entregan a una mente depravada, una mente reprobada. Ahora vamos a ver, sigamos viendo algunos. Y de reprobados para toda buena obra. Estos que menciona Tito 1:16, esos sí son buenos para nada, ¿verdad? Cualquier cosa buena que hay que hacer no pueden. Solo cosas malas sí pueden hacer. Miremos este Hebreos capítulo 6. Leamos varios versos, desde el verso 4, porque dice aquí la Biblia, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque, oiga el verso 7, porque la tierra que bebe el agua que muchas veces vino sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, dice aquí. Entonces, aquí no está hablando de gente que cayó, ¿verdad? Sino que aquí está hablando de gente que, digamos, que está apostatando. No es lo mismo caer que apostatar, son dos cosas diferentes. Aquí estamos hablando de gente que está apostatando y que entonces en algún momento son iguales que personas que no producen buenos frutos y entonces son reprobados. Entonces lo que el trabajo del enemigo es, digámoslo así, anular, volver estéril la palabra de Dios. Que la gente oye la palabra de Dios y no da fruto. La gente oye la palabra de Dios y no da fruto. Entonces se vuelve una tierra estéril y es reprobada. Porque la tierra que da fruto, así como nosotros. Nosotros somos buena tierra, ¿verdad? ¿Usted es buena tierra, hermano? Sí, usted es buena tierra. El que está a la par suya también es buena tierra. Nosotros somos buena tierra. ¿Y qué es lo que vamos a recibir de Dios? Bendición. Pero hay otros que no dan fruto, entonces están cercanos a la maldición. Ahora, entonces el enemigo lo que quiere es que las personas por ellos mismos busquen la maldición de Dios. ¿Será que una persona puede buscar por sí mismo la maldición de Dios? Sí, como lo hicieron los israelitas, ¿verdad? Cuando aquel mago adivino dio consejo a los enemigos para que metieran mujeres extranjeras y dijo, ya no hay necesidad de que yo los maldiga, dijo. Ya no hay necesidad de eso, sino que ellos mismos van a buscar la maldición de Dios. Y así pasó, ¿verdad? Dios los maldijo a ellos. Ahora, hermanos, sigamos viendo a estos otros. Vamos a ver. Ah, mire este. Aquí es Antiguo Testamento. Y la palabra griega esta que está aquí, vamos a ver, adokimos o adokimos, ¿es verdad? Esta palabra adokimos se utiliza en Isaías 1:22 en la Septuaginta. Pero yo aquí puse, no puse la Septuaginta porque ese es puro griego, ¿verdad? Dice, entonces, solo le voy a leer la Reina Valera 1909, Isaías 1:21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que un pueblo, una persona, una sociedad, una ciudad se puede convertir en ramera. ¿Y cómo era antes, hermanos? ¿Cómo era antes? Era fiel. Y se convirtió en ramera, llena estuvo de juicio, en ella habitó la equidad, pero ahora habitan homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias. Y aquí es en donde, en la Septuaginta dice, tu plata es adóquimos, ¿verdad? Reprobada, depravada. Dice, tu plata se ha convertido en escorias. Entonces, bien interesante, ¿verdad? Por aquí vemos que entonces, otra de las cosas que promueve el enemigo es una degeneración o un libertinaje, digámoslo así, de tipo sexual. ¿Por qué? Porque el mundo lo que hace es que el mundo y el enemigo empieza a deformar la mente de las personas. Entonces, cuando hay hermanos, ya hablamos del mundo, ahora hablemos de los hermanos. Cuando hay hermanos que cometen el error de tener libertinaje en el aspecto sexual, corren un peligro, corren el peligro de ser contaminados por lo menos por una mente depravada, por una mente perversa. Vamos a ver. Aquí mire este. Mire, pues solo le voy a explicar algo. Aquí, esta palabra que aquí dice, Dios mío, aquí, depravada, y aquí reprobada, y aquí perversa, se traduce de este griego adóquimos. Pero esa palabra adóquimos es una palabra compuesta por la letra A, que es una negación, es como decir ateo, ¿verdad? Que no tiene a Dios, que no cree en Dios. Entonces es adóquimos, o sea que no es justo, que no es aprobado, que no es útil. Entonces yo puse este verso aquí, porque aquí lo que utiliza es la palabra dóquimos. Estos sí son aprobados. Pero mire lo que dice, pero el punto de vista que lo vamos a ver es por qué no podrían ser aprobados. Primera carta a los Corintios, capítulo 11 y verso 19, dice, porque es necesario que entre ustedes, vamos a ver, porque es necesario que haya entre ustedes, oiga, aún herejías. ¿Para qué es necesario que hayan herejías? Para que los que son aprobados se manifiesten. Entonces, mire pues, en algún lugar se van a manifestar herejías, y cuando se manifiestan esas herejías, se van a hacer evidentes quienes son aprobados. ¿Por qué se va a hacer evidente quienes son aprobados? Porque van a rechazar esas herejías. Pero también van a haber otros que van a ser reprobados, que van a ser adóquimos. ¿Por qué van a ser adóquimos? Porque van a recibir las herejías. No sé si me estoy dando a entender. Aquí dice, para que los que son aprobados se manifiesten. ¿Por qué? Porque van a rechazar las herejías. Y van a decir, eso no es de Dios, eso no está en la Biblia, eso no es así, eso está mal. Pero van a haber otros que van a ser reprobados, van a ser adóquimos. Y ellos van a decir, ah, qué bonito eso. Qué bonito eso de que Dios tiene madre, van a decir ellos, ¿verdad? Son adóquimos. Reprobados, y entonces Dios los puede entregar a una mente reprobada. Pero óigame pues, hermano, quiere decir entonces que uno de los ataques del enemigo para que la gente tenga una mente reprobada son las herejías. Entonces, ¿en qué sociedad, qué va a hacer el enemigo? ¿Cómo va a convertir a la sociedad en sociedad que multiplica, que cree, que promulga herejías? Mire cómo dice la Reina Valera actualizada. Porque es preciso que haya entre ustedes hasta partidismos, dice. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando hay partidismos? Cuando hay partidismos, se van a manifestar los aprobados. ¿Por qué se van a manifestar los aprobados? Porque van a rechazar los partidismos. Pero también van a haber algunos reprobados, unos adóquimos. ¿Por qué van a ser reprobados? Porque van a caer en los partidismos. ¿Y qué es un partidismo? Dice el Diccionario de la Lengua Española, dice que partidismo es la adhesión, o sea, unirse o someterse a las opiniones de un partido con preferencia a los intereses generales. Es una inclinación hacia algo o hacia alguien en un asunto en el que debería ser imparcial. Es una inclinación hacia un asunto o hacia algo, pero en el cual uno debería ser imparcial. Voy a poner un ejemplo, solo para que nos entendamos, ¿verdad? Porque, qué sé yo, ¿cómo le dijera yo? ¿Verdad? Supongamos que venga un hermano o una hermana nueva, ¿verdad? Que venga, no sé de dónde, ¿verdad? Y que se venga aquí a la iglesia y que diga, hermano, ¿y por qué aquí no hay? ¿Por qué no hacen convivio en la iglesia, hermano? Le pregunta alguna ovejita, ¿verdad? ¿Y aquí no se hace convivio? No. ¿Y no se hace intercambio de regalos? No. ¿Y no se hacen posadas? No. Ah, pues qué raro, porque allá donde yo iba, ahí sí hacíamos intercambio de regalos, el amigo secreto, posadas y nos dábamos el abrazo. ¿Saben qué? Dice, yo voy a proponer a un grupo de hermanos para que obliguemos al pastor para que se hagan. ¿Algunos lo van a rechazar? Yo esperaría que todos lo rechazaran, ¿verdad? Pero puede haber otro que diga, ah, tiene razón. Entonces ya entra en un bando, eso es partidismo. Está entrando, participando en algo que no tiene que participar, tiene que decir, no, eso no es correcto. Por ejemplo, a veces, como pasó una vez en una iglesia, ¿verdad? En una iglesia en donde había un anciano que tenía dos mujeres. Y cada pastor que llegaba y lo quería corregir, ¿sabe qué le pasaba a ese pastor? La iglesia se lo sacudía, así como se lo digo, ¿verdad? Se lo sacudía. Cuando llegaba un pastor y quería corregir a ese anciano, al que echaban era el pastor. Hasta que llegó un pastor que cuando se dio cuenta cómo estaba el asunto, lo dejó así. Porque ya sabía que si quería corregir a ese anciano tenía un subpartido bien grande dentro de la iglesia y lo iban a echar. Peligroso, dígale que sea la par suya, dígale no a los partidismos. ¿Y por qué no, hermano? Pues porque a los que andan en partidismos los pueden entregar a una mente reprobada, a una mente depravada. Peligroso eso. Dice aquí esta Reina Valera 60, porque es necesario que entre ustedes haya disensiones. Dice. Y una disensión es una oposición, oposición o contrariedad de varias personas en los pareceres y en los propósitos. ¿Qué es una disensión? Cuando alguien se opone a algo, ¿verdad? ¿Quiénes tienen trabajo secular? ¿Quiénes tienen que ir a trabajar? La mayoría, ¿verdad? Y no hay disensiones en su trabajo. Que el jefe dice, mire, muchacho, que vamos a tener que venir sábado y domingo durante un mes. Y hay algunos que son los primeros en brincar. Yo no. Yo no lo voy a hacer. Pero eso es en el mundo, ¿verdad? El problema es, si un hermano está involucrado, eso es malo. Pero es mayor problema cuando hay algunos que se oponen en la iglesia. Porque como dice aquí, es necesario que hayan disensiones. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa en una iglesia donde hay disensiones? Se manifiestan los aprobados. ¿Por qué se manifiestan los aprobados? Porque ellos dicen, "No. No. ¿Te vas a venir con nosotros? No. ¿Y por qué? Porque no. Y no, y no. Y hay otros, sí, dicen, ¿verdad? Sí, sí. Se manifiestan los reprobados, los adóquimos. Entonces, hermano, ¿está oyendo? Los que andan metidos en disensiones corren el peligro de que los entreguen a una mente depravada, una mente reprobada. Voy a ir un poquito más rápido, aunque ya voy a terminar esta parte. Mire aquí. ¡Hala, mire! Mire lo que dice aquí. Esta es la Biblia de las Américas. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos. La versión moderna. Porque es necesario que haya facciones. ¿Y qué es una facción? Mire. Grupo de gente amotinada o rebelada. Grupo de personas unidas por ideales o intereses comunes dentro de una agrupación o colectividad. Son bandos, son pandillas, ¿ya vio? Por eso le decía yo que en las iglesias hay pandilleros adentro de las iglesias, ¿verdad? ¿Y quiénes son los pandilleros? Los que tienen su propio bando en la iglesia. Está feo eso, ¿ah? En las iglesias. A veces, por ejemplo, hay hermanitos de alguna iglesia que compiten contra los de la otra iglesia. Ah, es que en mi iglesia somos mejor. No, en la mía somos mejores. Pero nuestra iglesia por aquí, pero en la nosotros por allá. Esos son mareros. Cristianos mareros, ¿verdad? El problema es cuando en alguna iglesia ya hay maritas, ¿verdad? Que el pastor va por un lado y hay unas cabras que van para otro lado, ¿verdad? Y eso es peligroso porque entonces corren el peligro de que los entreguen a una mente depravada, una mente deprobada, reprobada. Hágame favor, entonces ayúdeme a predicar y dígale que sale para suya. Dígale no a los mareros, dígale. A los mareros cristianos. Como lamentablemente en las iglesias no toda la gente es espiritual. Aquí sí, pero en otras iglesias no. Y entonces hay bandos, hay facciones. Bueno, y mire este otro, porque ciertamente, la pechita, porque ciertamente ha de haber divisiones entre ustedes para que se manifiesten los aprobados. Esto sí está terrible, ¿verdad? Entonces de repente hay algún divisor o alguna divisora y los reprobados siguen a los que causan división. ¿Y qué hacen los aprobados? Los aprobados, ¿no? Es terrible eso. Y el Nuevo Testamento, Pablo ve eso, que está más tremendo todavía, porque es necesario que haya también sectas, oiga, sectas entre ustedes. Entonces es peligroso porque en algún momento, bueno, el mundo está lleno de sectas, ¿verdad? El mundo está lleno de sectas. Pero el asunto es que en algún momento en la iglesia del Señor, no aquí, yo renuncio en el nombre de Jesús, ¿verdad? Renuncio a las divisiones, a los bandos, a las facciones, a las disensiones, a las herejías, a los partidismos, pero en algún momento pueden haber algunas personas o algunos, unas iglesias incluso, que se comporten como sectas. Pero eso es tremendo, ¿verdad? Lo que ocurre con eso es que es gente que Dios las entrega, ¿por dónde voy, Dios mío? Ya me adelanté un montón. Dios los entrega a una mente depravada y reprobada. Todavía tengo unos minutitos, pero póngase de pie, vamos a orar. Vamos a dejarlo ahí. Hay otros que tienen mente entenebrecida y hay otros que tienen una mente cegada. ¿Verdad? Porque ese es el trabajo a las mentes. Después hay que hablar del trabajo a las generaciones. Porque aparecen muchas generaciones malas en la Biblia. Que es cuando ya el enemigo ya trabajó y moldeó mucho la mente de las personas. Entonces ya hay un grupo de personas o gente de algún tiempo en que fueron convertidos en alguna mala generación. Como la que Jesús dijo, esta generación mala y perversa demanda señal. Que el enemigo ya los había trabajado, ya los había trabajado. Y entonces ya no era una persona, ya eran muchas personas con esas características, con esas malas características. Pero Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos guarde a nosotros. Amén. Porque no vivimos en una burbuja nosotros. No vivimos en una burbuja, sino que tenemos que relacionarnos con gente que está siendo afectada por estas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor bendito y misericordioso. Señor, Padre bueno, Padre misericordioso. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has guardado, tú nos guardas a nosotros. Tú nos guardas a nosotros, Señor. Guardas nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús. Tú has puesto protecciones en nuestra mente, Señor, para guardarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Nos has dado el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, Señor. Nos has dado la mente de Cristo para guardarnos y para protegernos. Nos has dado tu palabra, Señor, que tú estás escribiendo tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para guardarnos y protegernos. Y que entonces nosotros estemos preparados para cuando tú vengas de regreso, cuando suene la final trompeta y entonces nosotros te oigamos y subamos a las nubes y seamos arrebatados, Señor, en el nombre de Jesús.